Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de este miércoles 25 de noviembre de 2020. A un mes de las Navidades, el Concello de Campolameiro abandona a partir de esta medianoche la lista de ayuntamientos gallegos con restricciones especiales de la Xunta para frenar la curva de contagios de COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Pues que desde este jueves la hostelería podrá volver a abrir, se permitirán las reuniones de hasta un máximo de 6 personas y Campolameiro abandona el cierre perimetral de Pontevedra y no tendrá restricciones a la movilidad. Eso sí, los vecinos no podrán entrar en los 69 concellos cerrados perimetralmente. La medida se publica hoy en el DOGA y a partir de mañana entrará en vigor. En la otra cara de la moneda encontramos el caso del Concello de Alhama. Sanidad acuerda implementar una observación específica en este ayuntamiento debido a su mala evolución epidemiológica. Es la noticia del día que te contamos en este Herrera en COPE desde Pontevedra, media hora de actualidad y entretenimiento local en el 96.7 de FM. Mi nombre es Pablo Romero y Antonio Vilela se encarga de la gestión técnica de esta programación local. Sintonía Hora de Informativos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A las 2 y 20 tienes una cita diaria con Silvia Vieito en el informativo mediodía en COPE Pontevedra. ¿De qué hablaremos hoy, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues hablaremos de la Armada Española, porque en estos momentos se está celebrando un encuentro con el almirante jefe del Estado Mayor, un encuentro virtual a nivel de toda España y en el que COPE ha sido la única emisora de radio de Pontevedra invitada a participar. En estos momentos se está hablando precisamente del papel de la Escuela Naval de Marín, porque interviene el almirante director de personal de la Armada de formación y también del papel de la Escuela Naval Militar en la era digital, informaremos a las 2 y 20.
Conocemos a esta hora también el tiempo que nos espera para las próximas horas en la provincia de Pontevedra, en el norte de la provincia, y lo hacemos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, María.
Hola, boa tarde.
Cale a previsión meteorológica para hoxe.
Bueno, pues despois do paso da fronte que tivemos nas últimas horas de onte, hoxe xa estamos nunha situación meteorológica bastante máis tranquila. No que queda de día continuaremos con nubes. En xeral vamos ter un ambiente moi gris tamén durante esta tarde, aínda que con moi escasa precipitación. Igual que sucedeu pola mañán, pola tarde podería registrarse algún chubasco, pero en todo caso moi illado e ocasional. O que si notamos e ben é a entrada de aire frío que trouxe a fronte de onte, así que hoxe as temperaturas máximas quedarán en valores moi discretos, con registros que non superarán os 14-15 graus.
Isto para esta tarde, de cara a mañán?
Bueno, xa máis estable, digamos que mañán xa non contamos con precipitacións, vai ser un día aínda con algún intervalo de nubes baixas durante a mañán, pero a mediodía pola tarde xa contamos con apertura de grandes claros, así que vamos cara tempo máis seco e polo tanto tamén cun ascenso das temperaturas.
Ese é o pronóstico do tempo que nos agarda para as próximas horas e tamén para o día de mañá e que hoxe nos facilitou María Souto dende Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde a todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En el 96.7 de FM nos escuchas a las 12 y 33 minutos de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los concellos de Pontevedra, O Morrazo, Caldas u Osalnés, todos ellos celebran actos en favor de la igualdad. Damos voz a la lucha contra esta lacra con uno de los principales centros de información a la mujer. Rosa Campos es la presidenta del CIM de Pontevedra. ¿Qué tal, Rosa? Boas tardes.
Boa tarde.
Xa abonda, non? De minutos de silencio, Rosa.
Xa abonda, sí. Xa son moitos anos, moitas mulleres asasinadas. Creemos que xa hai que rematar, non? Con esta lacra que é a violencia contra a muller.
Este ano son moitos os lemas, son moitos os berros en contra da violencia machista que se poden atopar na páxina web do CIM de Pontevedra. Todos eles teñen o mesmo denominador común, non?
Sí, a ver, un pouco o que quixemos coa campaña foi Bueno, por las características especiais que ten este ano, que non nos podemos reunir, non podemos ir á rúa e concentrarnos, pues recoller todos os berros que o movimento feminista ha estado utilizando durante todo este tempo, unha parte deles, claro, pero bueno, os máis representativos desde a nosa opinión, que estén na rúa, vale, non estamos todas de xeito presencial, pero están os nosos gritos de forma simbólica. E iso é un pouco o que se pretendía coa campaña, non recoller esas peticións do movimento feminista.
E o obxectivo non é outro que parar ese supremacismo de algúns incordios que temos na nosa sociedade. Son moitas as mulleres pontevedresas que reciben asesoramento por parte do CIM.
A ver, sí, son moitas e hai moitas máis e máis que non están accedendo aos servizos, non? Uh-huh. Pois porque non poden ou por desconocemento, penso que xa non. Quero decir, porque creo que xa estamos moi instaurados, non? A xente sabe que estamos traballando e que estamos donde estamos, non? Entón, que pasa? Que hai moitísima violencia, quero dicir, as mulleres, inda que se fala moito, que todos os 25 dedicamos pois unha parte, non, do noso tempo, os medios de comunicación, en recalcalo, en decir, non chega, non? E moitas mulleres, aínda así, non se ven representadas, non como vítimas, cando están a vivir situacións de violencia, sobre todo psicolóxica, porque cando é física é máis sinxelo de percibir,
detectalo, sí.
Claro, pero cando é unha violencia psicolóxica, pois é moi complicado. Entón, pois tampouco queres ponerte a etiqueta de víctima, non? Sobre todo, quero decir, é complicado, necesita un proceso e analizar un pouco o que estás a vivir e que parte é normal, entre comillas, e que parte non é tolerable, non? Uh-huh. As mulleres soportamos unos niveles de violencia moi altos en xeral, non xa desde que nacemos e saímos á rúa, quero decir, hai cousas que non son, por exemplo, non coa xente nova, que ves que non chaman violencia, por exemplo, a que a súa parella controle o seu móvil, a que sepa as súas claves para entrar en redes sociales. Eso non é violencia para moita xente. E si lo é, porque é un control que non ten ningún sentido, non? Hai que respetar esa parte de privacidade que todas e todos merecemos, non?
Claro, porque sempre que falamos da igualdade, da loita contra a violencia de xénero, tamén botamos unha ollada aos máis xóvenes, que ao final son o futuro. Preocupa esa forma de relacionarse que ten a xente xoven a día de hoxe?
Preocupa moitísimo, porque o que estamos a ver é iso, non? Que a violencia muda, se transforma e se utilizan pues todos os avances tecnolóxicos que temos a nosa disposición, non? Entón, se están utilizando para controlar e para, bueno, pues exercer esa violencia de outro xeito, quero decir, e é preocupante, claro, porque eso te leva a unhas dinámicas pues de non reconocer, entendes, de non darte conta de que eso non é normal.
Entendendo cada caso ca súas particularidades, ca súas singularidades, tendemos por imperativo legal a frivolizar un pouco cas cifras e alexarnos da realidade, pero hai brotes verdes na sociedade en relación a esas cifras?
A ver, eu espero que sí. Eu penso que o incremento que temos de denuncias e de mulleres que acuden aos servizos son positivos. Quero decir, a violencia ha existido sempre. As mulleres sempre han sido violentadas e antes estaba como máis permitido, era, non? O sea, lo de pues aguanta que o teu marido, non?
Bueno, é para toda a vida, sí.
Claro, para toda a vida. Entón, eso estaba como máis normalizado. Agora eu penso que as mulleres danse de conta de que eso non é unha relación sana, non? E que hai que cambiar cousas. Entón, acuden aos servizos, aos servicios sociais, aos servicios sanitarios, a la policía, aquí ao CIN. Entón, bueno, sí. E que comentábamos así na rolda de prensa, que tamén vemos que sí que xa hai moitas mulleres novas que denuncian, que saben que eso que todo o que falábamos antes non é unha relación normal, que é violencia de algún xeito, non? El control, los celos, todo lo que está aí tal que non é sano, non? E que non é unha boa reacción.
Bueno, pois hoxe aproveitamos tamén este Herrera en Cope Más Pontevedra e aproveitámolos para comezar falando deste 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, e facémolo con Rosa Campos, a presidenta do Centro de Información a Muller de aquí da capital de Pontevedra. Moitas gracias, Rosa, e bo día.
A vos, caloriño.
Vamos a hablar también de otro problema que está tratando de controlar la Xunta, al igual que la violencia de género. Te contamos ahora que hay varios concellos de Osalnés que están en riesgo alto por gripe aviar.
Imos traducir esta alerta co xefe de Servizo de Sanidade Animal da Xunta de Galicia, Jesús Orejas. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
No Grove, tamén en Sanxenxo, Meaño, Cambados, Ribadumia, en Vilanova e na Illa de Arousa, hai un alto risco de gripe aviaria, segundo o Ministerio de Agricultura. Explíquenos por que pasa isto nos Alnés e non noutros puntos de Galicia.
Isto emana de unha orden ministerial que publicou o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación no ano 2006, a consecuencia naquela época da circulación do virus da influenza aviaria H5N1, que se recordarán os ointes, pues era un virus que se transmitía, tiña potencialidade de contagio ás persoas, cosa que non ocurre co virus que está circulando actualmente. E a raíz de eso, pues las comunidades autónomas e o Ministerio adoptou uns sistemas de protección, tendo en conta que estes virus adoitan transmitirse por a través de aves silvestres que portan o virus, que ás veces non o padecen, son asintomáticas, pero si o portan e o transmiten a aves domésticas, aves de curral, nas súas migracións estacionais que realizan todos os anos. Considerouse que as zonas que teñen unhas zonas territoriais onde existen humedais, onde estes animais adoitan facer as invernadas, constituen uns dos criterios de maior risco. Consecuencia disso, estas sete concellos que me nomean, pertencentes á zona do Salnés, pola súa proximidade ao complexo intermareal Umia Grove, pues a Comunidade Autónoma de Galicia determinou naquel momento considerarlos como zonas de especial risco, segundo a denominación que a Orde Ministerial de 2006 establece. Establece unas zonas que se llaman de especial risco, donde o risco aparente é maior por proximidade de existencia de estas zonas de humedais, e outras zonas de menor risco que se chaman zonas de especial vigilancia, que teñen un risco menor que as primeiras. Uh-huh. Como tercer estatus, o territorio fora destas zonas de especial risco, especial vigilancia, pues está o resto do territorio donde non se considera un risco especial de aparición desta enfermidade.
Primeiro, as persoas podemos estar tranquilas, porque este virus agora mesmo non se transmite aos seres humanos. Entón, cal é o perigo?
Sí, o serotipo que está circulando mayoritariamente, porque hay varios, pero o serotipo, a cepa, a familia do virus que está circulando ahora mismo é o H5N8, que non se ten demostrado capacidade zoonótica. Capacidade zoonótica quiere decir capacidade de infectar as persoas. E como decía anteriormente, así como o que circulou nos anos 2005-2006, o H5N1, ese sí tiña capacidade de infectar as persoas, daquela, si lembran os ointes, pues os países compraron vacinas e compraron antivirais, etcétera, etcétera. En este caso non existe ese risco para as persoas, ni polo contacto con aves silvestres ou domésticas ou de corral que pudieran estar infectadas, nin tampouco polo consumo dos produtos de las obtidos, carne, uh-huh, ovos, principalmente carne e ovos. En calquera caso, como principio de precaución, ante calquera ave detectada con síntomas de enfermidade, por principio de cautela, o mellor é non acercarse ni tener en contacto con ela. pero no porque este virus, en concreto, en caso de que estuviera infectada a ave con serotipo circulante, pues tuviera capacidad de infectar a persoas.
Entón, o risco é pois que enfermen as os animais que se están a criar ou que poida chegar a mutar o virus.
Sí, a importancia desta enfermidade é xunto con outra enfermidade que se chama enfermidade de Newcastle, tamén vírica, ten repercusiones exclusivamente en no ámbito da sanidade animal. Son enfermedades víricas, o influenza aviaria é prima hermana da gripe, do virus da gripe das persoas, que como todos sabemos, pues en las olas epidémicas que ocurren, acontecen pues todos os invernos, pues hai multitud de persoas que se contagian. Ten unha alta capacidade de contagio, de difusión entre as aves, provocando pues que as aves enfermen, que morran, e aparte esos son danos directos e ademais pues hai danos indirectos porque ante a detección en un determinado territorio da Unión Europea o en este caso de un foco de influenza aviaria, automáticamente se habilitan sistemas de restricción comercial, co cal pues moi probablemente implicarían dificultades para la comercialización de aves e sus productos, ovos, carne, etcétera, da zona ou do país que tuviera confirmado estos focos. Por lo tanto, hai un prexuicio directo por a enfermidade dos animais e a morte dos mesmos, e un prexuicio indirecto por a nivel comercial del sector da avicultura.
E cales son as medidas que se están a tomar?
Pues as medidas que se están a tomar vienen detalladas na orde ministerial de 2006 e efectos prácticos, e concretamente en esta primeira zona, que é a zona do Salnés, que é a que en Galicia se consideradas de especial risco, pois está prohibidas as concentraciones de cualquier tipo de ave, o sea, os mercados, as ferias ou eventos nos que concorran cualquiera tipo de aves, tanto domésticas como ornamentais, de animais de compañía, pues concursos de páxaros, etcétera. Uh-huh. Está prohibido. Está prohibida a cría de aves de curral, de aves domésticas, galiñas, pavos, patos, etcétera, o aire libre. Todos os currais, tanto os industriais como os familiares, teñen que ter as aves en
unhas
instalaciones a cuberto. É posible que as poda manter a cuberto sempre que teñan sistemas que impidan o contacto cas posibles aves silvestres que pudieran acudir a, sobre todo, a comer ou a beber aos nosos currais, sobre todo aos familiares, porque do que se trata é, como decía ao principio desta entrevista, o que se trata é de tendo en conta que son as aves silvestres as que portan o virus, as que transmiten o virus, o objetivo fundamental é impedir este contacto das nosas aves, das nosas galiñas, das nosas aves domésticas con estas aves silvestres. Entón, por norma, está prohibido a cría de aves ao exterior. Sí que está permitido, sí se, pero o propietario adopta medidas que impidan o contacto das aves que manteñen o exterior con aves silvestres, tanto directo como indirecto. Entendido por indirecto, que as aves silvestres pues puedan achegarse aos comedeiros, aos bebedeiros, e contaminar a comida ou a bebida por la eliminación por las feces, que es por donde se disemina este virus. Por lo tanto, en todos los currales, aparte de criar as aves en o interior, pues si o abastecimento de auga é de fontes ou de outro tipo de suministros que non estén protegidos de contacto con as aves silvestres, non se pode utilizar ese auga. Uh-huh. E os piensos, as comidas, pues tamén ten que estar protegidos de o contacto con aves silvestres.
Así que poderíamos resumilo en que as aves de curral teñen que estar confinadas a cuberto preferentemente, e tamén teñen que manter o distanciamiento social coas aves silvestres para evitar eses contagios da gripe aviaria, que agora mesmo hai un alto risco e coñecemos por qué aquí nestes concellos do Salnés que mencionamos. Pois falamos desta situación que se está a controlar dende o Servizo de Sanidade Animal da Consellería do Medio Rural.
Quería engadir unha cosa que é importante. Os propietarios de currais familiares teñen a obriga nestas zonas de inscribir, de registrar os seus currais en un registro meramente administrativo que non ten unha finalidade de ningún outro tipo, máis que o mero coñecemento por parte da Consellería do Medio Rural da existencia destas aves de curral, que non teñen ninguna obriga porque son aves de autoconsumo e non teñen obriga de registro desde o punto de vista gandeiro, pero si en unha situación de alerta, pues é necesario que a Consellería sepa dónde están estas, la ubicación de estos currais, para que en caso de que hubiera un foco, saber dónde tenemos aves susceptibles para protexelas.
Tamén importante ese apuntamento. Jesús Orejas, moitísimas grazas por atendernos.
Muy ben, un saúdo para todos. Adiós.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:10 del mediodía, recibe un saludo de Pablo Romero al frente de la programación local de Herrera en COPE Pontevedra, Antonio Vilela en la parte técnica, hace posible que nos estéis escuchando en el 96.7 de COPE Más desde las 12:30 del mediodía, ahora también y hasta la 1, por el 106.4 de tu transistor. Como bien sabes, hoy el Gobierno de España presenta a las comunidades autónomas el plan que tiene para estas próximas Navidades. Comidas y cenas con un máximo de 6 personas a la mesa y toque de queda a la 1 de la madrugada en vez de a las 11 como ahora. ¿Y a ti qué te parece como oyente? Hoy hemos salido a la calle con el micrófono azul de COPE y le hemos preguntado a los pontevedreses sus impresiones sobre esta posible medida.
¿Y si son más de familia? ¿Qué hacemos? ¿El resto lo tiramos a la calle?
Si son más de 6 y los planes del gobierno finalmente se llevan a la práctica, pues va a tocar dividirse en muchos casos. Hay los que son previsores, como este ciudadano que ya tiene planificada su agenda a un mes vista.
En principio yo voy a juntar con mis padres, estoy divorciado, mis hijos estarán con su madre y vendrá mi hermano y con mucho mi sobrino, o sea, seremos 5 personas. El día de Nochebuena. El día de Navidad, pues lógicamente mi hermano va con la familia de su mujer y mi sobrino con su madre. Y yo vendré con mis hijos, con lo cual volveremos a hacer 5. Es un poco la idea de que nos vamos a juntar, o sea, no vamos a renunciar a poder estar juntos. Todos no, porque como ya digo, se dividen las familias, pero en principio sin ningún problema.
Mucha planificación en el caso de esa familia que se divide para poder celebrar estas Navidades tan atípicas. Otros de los pontevedreses entrevistados ni tienen planificado lo que van a hacer estas Navidades y muchos tampoco tienen intención de invitar a sus familiares a casa. Hay opiniones de todo tipo, incluso quien no se fía de la clase política como para hacer y deshacer cuando a ellos les venga en gana. Y por eso hay algunos cuantos que van a pasar estas fiestas de Navidades solos en sus domicilios.
No lo tenemos definido porque como aún no se sabe realmente, pero básicamente estas Navidades en mi casa no se van a celebrar. Falta más gente y falta gente que no va a estar.
No me creo nada de eso. No me creo nada de eso. Eso que se lo crean los señores políticos incompetentes que gobiernan este país. Y los de la oposición también, todos ellos.
Este vecino de Pontevedra, indignado con la gestión de la pandemia por parte de la clase política, considera que sí que debe prevalecer, evidentemente, la responsabilidad ciudadana y que no hay ningún problema porque estas Navidades las tengamos que pasar un poquito más separados de familiares y amigos.
La voy a pasar yo solo con mi mujer, se acabó.
¿La van a pasar?
Sí, claro.
¿Tienen hijos?
Sí.
¿Y qué van a hacer?
Y ellos la pasarán, ellos, también solos. No hay ningún problema.
No
hay ningún problema, yo no sé por qué se crea esos problemas la gente ante una situación grave como es esta. No lo entiendo, pero bueno.
¿Sabéis también lo que opina mucha gente? Pues que al final su casa la gobierna quien vive en ella. Son escépticos a la hora de pensar que los cuerpos de seguridad puedan vigilar lo que suceda en los domicilios particulares y si se cumplen o si se incumplen los límites de aforo permitidos. Sean cual sean, porque ya han dicho desde la Comunidad de Madrid que se deberían ampliar de 6 a 10 el número de personas y que el toque de queda se podría ampliar también a la 1:30 de la madrugada en vez de a la 1. Un tiempo un poquito más prudencial para los que tengan que volver a casa puedan hacerlo sin que se les atragante el marisco.
Pues bien, porque si no a las 10, a ver, en Navidad a las 10 de la noche se empieza a comer. a cenar, vamos, en este caso.
De esta forma, pues oye, el margen está bien.
Y en Nochevieja, imagínate, las uvas a las 12, pues como no nos permitan mínimo hasta la 1, a ver qué vamos a hacer. En el caso de que nos podamos juntar, claro.
Muy, muy difícil, porque al final lo que va a hacer la gente es reunirse en las casas y saldrá a las 6 de la mañana, pero no van a ir puerta por puerta.
Es que esto no lo entiende nadie, y menos ellos, creo yo. Esto se nos va a todos. Es que no sabes cómo vas a hacer.
Y hay también los ciudadanos un poco más díscolos, los que no están a favor del toque de queda a las 11 de la noche y tampoco les sirve su ampliación hasta la 1 o 1 y media de la madrugada. Los escuchamos.
Es que realmente no debería haber un toque de queda ya. Partiendo de una base constitucional, por mucho que lo quieran mandar los políticos, es una implantación política dictatorial. O sea, es una privación, para mí son unas medidas desproporcionadas. Están castigando a un sector que, según datos más que publicados, no, digamos, la incidencia de COVID en hostelería no llega al 5%. Yo tengo un hermano que trabaja precisamente en una de las grandes cerveceras españolas y conoce muy bien el sector, y te puedo asegurar que no es real. Entonces, ya te digo, no, lo del toque de queda no debería existir, ya es una estupidez. Y ampliarlo hasta la 1 sería lo normal, como mínimo, porque es que si no, no das opciones.
Pues esta es la opinión de este oyente, en este caso de esta persona que nos hemos encontrado por las calles de Pontevedra. ¿Difiere o coincide con tu opinión personal? Nos las puedes hacer llegar a través del WhatsApp de COPE Pontevedra en el 630-03-8140. Apunta bien, 630-03-8140. Tú opinas y nosotros te escuchamos aquí en el micrófono de COPE.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y esa noticia nos lleva a hablar de Cerdedo Cotobade, porque el alcalde del municipio fusionado, Jorge Cubela, y miembros de la directiva de la comunidad de usuarios de Auga do Lugar de Cuspedriños, en la parroquia de San Xurxo de Sacos, han inspeccionado el resultado final de las obras realizadas para incorporar 6 nuevas captaciones al suministro de agua de los vecinos de este núcleo rural. Unas obras que se llevaron a cabo en virtud de un convenio de la subvención nominativa entre el Concello de Cerdedo Cotobade y la Comunidad de Usuarios de Augas de Cuspedriños, por el cual los vecinos pudieron obtener la financiación necesaria para acometer estos trabajos necesarios.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y vamos a seguir conociendo más actualidad local que nos trae a esta hora Silvia Vieito. Buenas tardes de nuevo, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues continuamos ahora con la ronda de preguntas en el encuentro entre medios de comunicación y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Como hemos comentado, COPE es la única emisora de radio de Pontevedra invitada y en estos momentos podemos adelantar ya novedades importantes de la Escuela Naval Militar. Y es que se está creando un centro de inteligencia artificial de la Armada en Marín, aunque coordinado desde Madrid, desde el Estado Mayor. Vamos a hablar de qué supone el centro de inteligencia artificial de la Armada, qué objetivos tiene a partir de las 2 y 20 de la tarde en nuestro informativo mediodía en Pontevedra.
Pues a las 2 y 20 conocemos todos los detalles sobre ese encuentro que está teniendo lugar en estos momentos y que la cadena COPE está presenciando también en directo. Quédate con nosotros porque a la 1 y 20 vamos a volver con más actualidad local y vamos a hablar con el alcalde de Campolameiro, con el popular Carlos Costa, porque después de que el comité clínico anunciase que a partir de mañana jueves dejarán de tener restricciones especiales de coronavirus, tenemos mucho que analizar con él sobre esa apertura nuevamente de la hostelería, sobre ese cierre perimetral que dejarán de tener con Pontevedra y su área de influencia y también sobre esas reuniones de personas no convivientes hasta un máximo de 6. Ahora te quedas con el boletín informativo de la 1 de la tarde, luego volvemos en el mediodía de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Que iba a volver, porque crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese. Ya estoy lejos, no quedo ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no me ves, no me ves. Lejos, no quedo ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no me ves, no me ves. Hola, mira que bien me va sola, nadie a mí me controla.
Es la 1 a las 12 en Canarias.